La diversificación de la matriz energética ha sido una de las acciones más celebradas de los gobiernos del Frente Amplio. Sin embargo, la política implementada por UTE, entre otros actores, corre el riesgo de quedar presa de su propio éxito. El desarrollo fenomenal que han tenido las energías renovables, en particular la eólica, ha llevado a reducir los costos de generación y que los números de la empresa sean buenos. No obstante, desde la oposición se cuestiona la decisión de aumentar las tarifas para este 2017 con el objetivo, según han denunciado, de financiar con esos recursos las ineficiencias de otras áreas del gobierno. ¿Cómo viene evolucionando el mercado de la energía en Uruguay? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que se le presentan? Vamos a conversarlo con el presidente del directorio de UTE, el ingeniero Gonzalo Casaravilla. Casaravilla, buen día. Gracias por venir.
Un saludo a ustedes y a la audiencia.
En una columna publicada el mes pasado por el diario El País, el economista Javier de Aedo señaló que UTE aumentó el pago de dividendos al gobierno de 65 millones de dólares anuales, que era el promedio del trienio anterior, a 230 millones de dólares el año pasado. ¿Cómo ve esa intención del Poder Ejecutivo de aliviar sus números con las contribuciones de UTE, evitando que bajen las tarifas?
Yo tengo que medir un poco mis palabras respecto a hacer manifestaciones políticas. La Constitución no me lo permite. Lo que sí puedo decir como integrante del Poder Ejecutivo es que es resorte justamente el Poder Ejecutivo determinar cómo financia sus desafíos, sus compromisos. Evidentemente, una de las tantas instrumentos que tiene la política económica es recurrir a las empresas, a los dividendos de las empresas, y eso lo ha hecho Uruguay por siempre. Eso no es novedad, no lo hace hoy el Frente Amplio, lo hizo, no es una novedad, siempre ha sido así. Evidentemente, los números, lo bueno de esto es que los números son públicos. Fíjese que usted está haciendo referencia a una columna que fue hecha por alguien que no es claramente del Poder Ejecutivo, y son números auditables, públicos. Efectivamente, yo sí puedo confirmar que el año 15, el año 16, sí, el aumento de la contribución a rentas generales, de lo que es la versión de resultados, vendría a ser el retiro de los accionistas, o porque después está lo que es la parte impositiva, pero eso es va en otro carril. Sí, aumentó de 65, 75, que era más o menos el promedio, a algo así como 210, 230, depende un poco cómo se hace la tasa de cambio que se toma la moneda, pero los números son así. Ese es un número que uno puede decir es muy grande, es muy bajo. UTE factura del orden de 1.800 millones de dólares, 220 millones de dólares son del orden del 12%. Uno podría decir, ¿eso es mucho o es poco? Como retiro de los dividendos de una empresa que tiene un capital importante, evidentemente UTE es de las que tiene la inversión más grande histórica por acumulada, ¿no? Entre las represas, las instalaciones, las estaciones de transformación, etcétera, ¿no? Y eso es una realidad. Yo no puedo hacer una valoración política si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Son los hechos. Yo tengo que moverme con las reglas de juego. No soy el que pongo las reglas de juego. ¿Cuál es la contribución? A mí me llega una nota que me dice claro, es lo que hay que pasar, y eso es lo que uno pasa.
¿Y eso lo mandan periódicamente? ¿Cada cuánto dicen, bueno, tiene que hacer una transferencia de tanto dinero?
No, eso es un par de comunicaciones anuales. Digamos, el Poder Ejecutivo determina con qué cadencia lo tenemos que aportar. Eso es lo que se pone normalmente en el presupuesto, y después está dentro de las prerrogativas del Poder Ejecutivo ajustarlo a su leal saber y entender, ¿no?
Si bien es cierto que históricamente se han utilizado las empresas públicas también como herramienta de la política fiscal, ¿no? O inclusive de la política monetaria, se habló al principio de gobierno, con lo que había pasado con algunos desbarajustes que habían pasado en algunas empresas públicas, el propio director de la OPP había dicho que, bueno, que se iba a instalar en este gobierno un sentido de la gobernanza de las empresas públicas para intentar que funcionen más como empresas y que no sean tan dependientes después de los vaivenes de las políticas del Poder Ejecutivo. ¿Se ha avanzado en algo en eso o se estaba como en un freezer?
Yo creo que siempre, lo puedo decir por experiencia, hace 6 años que estoy en la UTE, y siempre el Poder Ejecutivo ha tenido control de las variables importantes macroeconómicas de las empresas, porque digamos el espacio de inversión asociado con cuánto podemos invertir lo determina el Poder Ejecutivo. Después los ajustes de tarifas también lo determina el Poder Ejecutivo. Después el nivel de gastos también lo regula, y de hecho OPP últimamente está teniendo unos seguimientos mensuales de cómo vienen los gastos. Hasta las horas extra fue parte del mensaje para lo que fue el presupuesto quinquenal, bueno, que fue bianual, de 2 años, digamos, y ahora este año se va a hacer un nuevo ajuste de y en definitiva el Poder Ejecutivo siempre tuvo, evidentemente, digamos, el contralor del seguimiento del programa fiscal, etcétera, etcétera. Evidentemente la autonomía existe, es una autonomía más que nada de decisión de a quién contratar y no contratar, pero de los grandes números, el Poder Ejecutivo desde siempre, ya, yo diría que...
¿Eso no le juega en contra a una empresa pública?
Y sí, le juega en contra, en el sentido, digamos, de que para competir, para poder tener los números más eficientes, hay veces que uno tiene, con esas restricciones, que buscar la salida, la mejor salida. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, lo mejor es invertir, usar el espacio de inversión y en vez de tener que contratar o subcontratar el servicio X. Evidentemente uno tiene que ver cuál es el espacio fiscal que tiene y tratar de optimizarlo. Si a uno le liberaran, digamos, el espacio fiscal, capaz que la realidad de cada una de las empresas sería diferente a la que estamos teniendo. Pero bueno, eso no son las reglas de juego. La regla de juego es que tenemos un holding de empresas que el Poder Ejecutivo tiene injerencia legal y constitucional, digamos, de cómo controlarlas, y están siendo controladas, y desde siempre han sido controladas.
Habló recién Casarella de, bueno, una de las formas que tiene el Ejecutivo de controlar las empresas es manejar los aumentos de las tarifas, ¿no? Tuvimos un aumento a principios de este año, en el caso de la luz, de UTE, del 7,5%. Se conoció de que en realidad, desde UTE se le dijo al Ejecutivo, alcanza con que sean 3 puntos.
No, el número formal que salió del estudio técnico del ajuste estrictamente paramétrico fue 4,6. Evidentemente, y en esto no hay nada que ocultar, digamos. De hecho, fue el propio ministro de Economía que de frente y mano anunció los ajustes, que en todos los casos fueron por debajo de la inflación, en el caso de UTE más por debajo de la inflación aún, dado que había un espacio mayor para moverse. Y en ese sentido, de hecho, como les decía, fue el propio ministro que dijo, bueno, el ajuste tiene que ver con la sanidad de las empresas, pero también tiene que ver con la mirada de sustentabilidad fiscal del país. Y eso es así, y pasó el último ajuste, pasó en el anterior, en los últimos 3 ajustes, esa tónica es la que se ha venido repitiendo, y no hay nada oculto.
Nunca se ajusta en función de lo explícita. Nunca se ajusta en función de lo que propone UTE.
Pero lo que pasa es que el ajuste que propone UTE es un ajuste técnico que tiene que ver con el mantenimiento de ciertas versión de resultados, con el mantenimiento de cierto resultado operativo, etcétera, digamos. Pero eso es lo que uno puede gestionar desde la empresa. Después,
sí, lo otro es una decisión política.
De lo otro es una decisión política que yo por lo menos tengo la gran satisfacción que por lo menos todo el aporte, todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, que por supuesto es primero hacia nuestros clientes, tratando de bajar todo lo que podemos y mejorar la eficiencia empresarial para tener los mejores números, pero después la plata que lleva el Poder Ejecutivo, ya sea con impuestos o con la versión de resultados, se usa para las políticas públicas, que en definitiva tienen que ver con todas las cosas que hace el Estado por el bien de la gente.
Claro, ¿no? Pero digo, ahí ya voy a lo que puede pensar el ciudadano, ¿no? Es decir, bueno, hubo una inversión muy grande en UTE con el fin también de, a futuro, estoy hablando de esto hace 10 años atrás, de bajar las tarifas, ¿no? Bueno, por otro resultado, después las empresas públicas no pueden lograr eso, no pueden bajar sus tarifas, adecuarlas a un servicio más barato, y el Ejecutivo resuelve subirlas más de lo necesario, si lo pensamos en términos de los costos de UTE. Y ahí es con lo que nos quedamos, con esa imagen de la empresa pública que no logra del todo satisfacer las necesidades de la ciudadanía, en función de que siguen atadas, ¿no?, a las decisiones exógenas que toma el Poder Ejecutivo.
Como siempre ha sido.
Sí, como siempre ha sido. La semana pasada, el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, presentó una serie de propuestas que él entiende que deberían instrumentarse este año. En este sentido, planteó que se tiene que incentivar el comercio regional de excedentes de electricidad y utilizar los ingresos que se generan para financiar una rebaja de las tarifas locales. ¿Cómo vio esa propuesta?
Bueno, de vuelta, me cuesta mucho hacer opiniones respecto a opiniones políticas porque el impedimento constitucional. Ahora, respecto a que cualquier número positivo que consigamos, en particular porque exportemos más o menos y estamos todos los días tratando de encontrar oportunidades, lo volquemos a las tarifas, de hecho lo hacemos, porque los números son públicos y más allá, digamos, después del cierre que hacemos números, todo beneficio que tengamos al final, y esa es la satisfacción que les decía que tengo, lo podemos volcar al resultado de lo que es la tarifa. Evidentemente, si nosotros tenemos un ingreso de $30 millones el año que viene, para decir un número, vamos a poder ajustar las tarifas menos que si no lo tenemos, porque al final la cuenta es la cuenta de almacenero, lo que entra sale y nada más. Entonces, evidentemente, estamos enfocados, evidentemente la discusión ya es un tema político, o sea, cómo el Poder Ejecutivo, en coordinación con las empresas públicas, destina los recursos que se obtienen a partir del funcionamiento de las empresas. Pero, por supuesto, que al final del día, cualquier negocio adicional que hagamos, que podamos exportar, eso se va a convertir en algo para beneficio de la gente. Porque eso, en definitiva, es exportar algo que tenemos en el Uruguay, y eso o entra como disminución de tarifas, o entra como versión de resultados, o entra
y o entra país, para tapar agujeros de otras empresas deficitarias también.
Digo, yo no voy a jugar a la mosqueta, digamos, me lo van a decir 10 veces y 10 veces le voy a decir sí, eso, sí, es no cómo ha funcionado el mundo y siempre ha funcionado, digamos, yo no me voy a poner a cómo funciona el mundo.
Pero ahora estos excedentes son fáciles de colocar en la región.
Bueno, está complicada la región, pero estamos trabajando a todos los frentes posibles. Evidentemente, tenemos el frente de Brasil, tenemos el frente de Argentina. Brasil ahora está en una situación de impas energética, bajó el consumo. Estamos buscando diferentes estrategias, digamos, de desarrollo del negocio regional. Y lo mismo en Argentina. En Argentina yo tengo más esperanzas, de hecho, porque estamos incluso intercambiando energía todos los días, estamos mejorando los términos de intercambio, pero va a una velocidad. Yo soy muy ansioso, intrínsecamente ansioso, y voy mucho más lento de lo que me gustaría ir, pero la realidad es la realidad, y uno mira hacia adelante y ve que hay oportunidades. Pero porque Argentina se está despertando por una necesidad. Simplemente uno ve que están tratando de hacer el esfuerzo de racionalizar los números, están tratando de que las tarifas representen al menos los costos, cosa que hace muchos años no pasaba, y eso al final del día se va a traducir en que se van a necesitar hacer las inversiones, se desarrolla el mercado, necesitan energía, evidentemente tenemos nosotros disponibilidad, pero ellos tienen algunas cosas muy complejas que tienen que gestionar asociado con todos estos años que no hicieron inversiones y que tienen compromisos y cosas que tienen que ir diluyendo o gestionando o racionalizando, ¿no?
¿Qué pasó con ese acuerdo que en el momento llegaron con Argentina de vender ese excedente de Salto Grande, de biomasa, de eólica, que estaba al parecer por encauzarse, sin embargo estaría?
Y lo que pasa es que fue un buen ejercicio que hicimos de sinceramiento de los números, lo pudimos hacer durante un tiempo, después llegaron estas restricciones que yo le decía, por ejemplo, compromiso de compra en firme de combustible fósil que tenía Argentina, entonces eso inhabilitó, digamos, la pura racionalidad económica. Evidentemente, para cualquier país es muy complejo, digamos, garantizar el abastecimiento local pensando en los vecinos. De hecho, Uruguay lo hizo en algún momento y quedó colgado colgado, digamos, como quedó colgado Chile, como quedó colgado Brasil. Entonces, evidentemente, el mercado uruguayo de última termina siendo marginal para Argentina, y las decisiones que toman ellos es para abastecer un país. Entonces, cualquier error que puedan tener, digamos, en su predicción, por ejemplo, porque se pasan en contratos de take or pay, hace que nosotros quedamos afuera. Entonces, es un tema de tamaño, un tamaño relativo. Siempre al pequeño siempre le pasa eso, en el sentido de que entra en lo que es el espacio marginal, digamos, de los países grandes, y cualquier desajuste que pueda tener un país grande, nosotros nos repercute directamente. Por suerte, nosotros hemos decidido ya hace un tiempo tener autonomía energética, o sea, garantizar el abastecimiento. Recuerden lo que era en años pasados, o recuerden nomás lo que fue el 2012, ¿no? Que nos agarró mal parados y tuvimos que pagar carísimo por no haber hecho las inversiones.
Decisiones digamos, justamente por esto, capaz que vamos a tener excedentes, y se toman decisiones de inversión justamente para manejar esos excedentes o para producir energía excedente que después, por estas circunstancias que...
Claro, pero hay que entender que Uruguay, cuando definió cuál era su nueva matriz eléctrica, la definió con una fuerte participación de renovables. Y las renovables, que es las nuevas renovables, que son la eólica y solar, que se suman con la hidráulica que ya teníamos, tienen una variabilidad y tienen una idiosincrasia que hace que va a haber excedentes por diseño. Y ya por diseño pensamos que esos excedentes iban a estar muy mal valorados. Por supuesto que cualquier negocio adicional que tengamos va a ser un beneficio adicional, pero va a ser un beneficio adicional. Entonces, ahora que está pasando lo que está fue diseñado, claro, ahora con el diario El Lunes dice, no, pero ahora tenés excedentes y te sobran y lo estás vendiendo mal en la región. Pero eso estaba diseñado porque era tan barato el combustible alternativo de las energías renovables no convencionales frente a las alternativas, que uno hacía un análisis de escenarios y lo que sí jugamos a lo que se llama el costo arrepentimiento. Entre quedarse corto o pasarse, siempre es mejor pasarse. Porque quedarse corto es quedar sujeto, digamos, a que te arranquen los ojos o tener racionamiento o tener, digamos, situaciones en las cuales venga alguien y diga, ¿me puedo instalar en Uruguay? ¿Me pueden dar energía? No, mire, este año no toca porque justo nos quedamos cortos. Entonces, sí. Uruguay jugó a garantizar el abastecimiento, a ser autónomo y, evidentemente, tomó un montón de decisiones con determinadas hipótesis que después con el diario El Lunes, un bollo, hoy me encanta cómo todos opinan y está bien, está bueno la polémica, pero con el diario El Lunes siempre es mucho más fácil,
¿no? A ver, ese comentario que todos opinan y que y se queda planteada la polémica con el diario El Lunes. Muchos se preguntan si no hubo una sobreinversión en UTE, ¿no? Es decir, se aumentó mucho el parque eólico, se generaron un montón de excedentes. Yo no sé hasta cuándo más o menos tenemos excedentes energéticos, es decir, hasta qué año más o menos el Uruguay va a mantener esos excedentes.
Yo puedo confirmar que se está llevando adelante lo que se planificó en los años 10, bueno, desde antes, ¿no? La política energética actual, la moderna, se empezó a concebir ya en el año 2007-2008, que se definió, digamos, algo a nivel de poder ejecutivo, que después se transformó en un acuerdo multipartidario y eso siguió evolucionando. Pero en el año 10, 11, 12 se empezaron a tomar las grandes decisiones. Cuando terminaba el año 12, 13, en función de los informes técnicos que se tenían y cómo era que venía el barril de petróleo, cómo venía la demanda en Brasil, cómo venía la demanda en Argentina, cómo venía la demanda en Uruguay. Ahí había, por ejemplo, la posibilidad de que hubiera una aretería, que se llamaba así, sí. una demanda importante, a la cual vino, nos dijo, ¿nos pueden vender energía? Le dijimos que sí, para decir que le podíamos vender energía, teníamos que estar seguros que le podíamos vender energía, etcétera. Con todas esas hipótesis tomaron un montón de decisiones, ¿tá? Después la realidad es mucho más rica. Hay algunas hipótesis que no se verificaron. Efectivamente, tenemos un adelanto de inversiones. Y como le digo, hicimos la cuenta. ¿Cuál es la situación si fuera al revés? O sea, hoy, en vez de tener que decir que nos quedamos cortos y estamos regalados, digamos, hoy tenemos un adelanto de inversiones que siempre es un menor costo que un retraso de las inversiones.
Evidentemente, pero diferir esas inversiones, por ejemplo, una de las cosas ahora que está en tela de juicio es lo que puede llegar a pasar con la nueva central de ciclo combinado en Punta del Tigre, ¿no? Es una central que tiene un costo calculado de 700 millones de dólares y una capacidad de 540 megavatios, ¿no? Y que también va muy atada a lo que podía llegar a pasar a través de la regasificadora.
No, pero no.
Porque puede funcionar a gas y gasoil, ¿no?
El respaldo térmico que tiene hoy Uruguay es el que planificó en cualquier escenario, porque el respaldo térmico lo necesitamos, más allá tenemos la hidráulica, las energías renovables no convencionales, para garantizar el buen uso del agua y garantizar el abastecimiento. De hecho, hace dos semanas, tuvimos el récord histórico de no eólica. Durante varias horas, la generación de eólica fue cero durante horas. Y tuvimos que prender las térmicas. Las necesitamos, tienen que estar ahí. Si no están, no podemos garantizar el abastecimiento. Incluso teniendo la eólica, tenemos la hidráulica que tenemos. En ese momento tuvimos que dar casi 1.800 megas de la demanda y tuvimos que prender las térmicas. Y en el mismo momento nos llamó Argentina, que necesitaba, y también prendimos algunas térmicas, incluso una de las turbinas de Punta del Tigre, que está ya operativa, digamos, la usamos. Ya sea con gasoil o con gas. Y tuviéramos gas, espectacular, pero no cambia lo que es la matriz de abastecimiento.
Claro, pero ¿qué porcentaje?
Y no cambia la cantidad de térmica que necesitamos.
¿Qué porcentaje del año se va a estar funcionando?
Es muy bajo, pero está diseñado
¿alrededor de
así.
Cuánto?
Y en por diseño 10%.
O sea, eso ya hace que UTE no necesite si quiere la regasificadora, digamos.
Lo que pasa es que si tenemos gas, esa parte térmica es más barata. La pregunta que nos tenemos que hacer es si con el ahorro por tener gas en vez de gasoil podemos pagar toda una regasificadora, y la respuesta hoy es no, nada más, pero eso no quiere decir que estaría espectacular tener gas, por no solo por el sector eléctrico, por todo el sector industrial.
Claro, también. Pero vale la pena. Vale
el
la
tema
pena.
Es hasta cuánto podemos de esa regasificadora bancar con nuestras espaldas.
O sea, inicialmente, ¿cuánto se preveía utilizar la planta del Tigre? O sea, ¿qué porcentaje en el año?
No, siempre estamos hablando siempre del mismo porcentaje.
El
10% por diseño es lo que se va a usar. Pero eso no quiere decir que en determinados momentos, y no son pocas horas, capaz de 1, 2, 3 semanas, tenga que estar todo el tiempo prendida, porque tenemos seca de viento, porque tenemos seca hidráulica. O sea, las máquinas térmicas, que son las más caras que tenemos en el sistema, las vamos a prender justamente para garantizar el abastecimiento. Y por tenerlas, yo puedo usar mucho mejor el agua. Yo me animo a vaciar el lago, previendo que va a llover, porque después, si no llueve eso que yo preví, tengo la máquina térmica. Y capaz que después llueve y yo no prendo la máquina térmica, pero usé el agua porque sabía que tenía la máquina térmica. Entonces las máquinas, no que estén prendidas a pocos, no quiere decir que estén sobredimensionadas. Para nada, eso es negativo. Puedo mostrar un metro en altura de informes técnicos que muestran, y eso no dicho por la UTE, dicho por la UTE, dicho por la Dirección Nacional de Energía, dicho por la Universidad de la República, dicho por otras universidades que también tienen grupos en energía, estamos en la matriz eléctrica que necesitaba el país.
Y ahora, y tenemos que ir a una tanda, después seguimos conversando, llevándole o no más al llano, porque nosotros tenemos excedentes que también vienen de lo que fue el aumento del parque eólico, ¿no? Y a fines del 2018, yo no sé si es correcto, ahí va a quedar inaugurada totalmente la planta de Punta Tigre, ¿no?
Correcto, sí.
No es como, me compré un B8 para ir de la esquina al laburo, es decir, esa misma planta no se podría haber diferido esa inversión, sabiendo que también se habían aumentado las inversiones en el parque eólico.
Claro, pero justamente cuando se toman las decisiones, y de hecho ya el parque térmico viene con cierto retraso, uno, digamos, la toma con las hipótesis que tiene en el momento, ¿no? No vale, justo cuando después baja la demanda, decir justo lo que sobra es esto. Lo que sobra, en todo caso, es un poquito de cada una de las cosas, pero ya la demanda, como siempre, termina creciendo, va a alcanzar lo que es las instalaciones. Y hay una cosa que también pasó, lo que pasa es que tampoco vamos a salir todos los días con la corneta, pero el año pasado sacamos de servicio 250 megavatios de la central Valle, las turbovapor. O sea, que en realidad están entrando estos 540 y ya está planificado que para el 2022 las máquinas de la tablada salen, de las cuales salen las dos, y solo vamos, por planificación en este momento, volver a instalar del orden de 100 megavatios más. Vamos a ver si se da o no se da en función de cómo crezca la demanda. Todavía tenemos tiempo para decidir. Esa es una decisión que vamos a tomar en el año 2020. ¿Está? Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo todo el tiempo. Planificando, con las mejores hipótesis y tomando decisiones. Porque el no tomar decisiones, después no vale lamentarse.
Bien. Estamos hablando con el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. Hacemos la tanda y seguimos conversando.
Seguimos conversando con el presidente UTE, Gonzalo Casaravilla. Dos preguntas que tienen que ver con políticas implementadas en los últimos años. Una de ellas, lo comentamos antes de arrancar la entrevista, ese plan que en algún momento lanzó la UTE para retirar lámparas de bajo consumo e instaurar entre la población la cultura de bajo consumo. ¿Qué resultado tuvo?
Bueno, creo que muy bueno. Yo creo que hoy ya está ya está claro para la gente que las lámparas compactas, eficientes, son mejor alternativa que el incandescente, y si uno ve las estadísticas, efectivamente la gente ha optado, si bien tiene un costo inicial mayor, usar las lámparas eficientes. Creo que ahí hay un éxito claro. Evidentemente hay que seguir con otras cosas. En ese sentido, la Dirección Nacional de Energía está trabajando con el tema de etiquetado, muy fuertemente con el tema de calefones, después venga el tema de lo que son las heladeras, después ya llegaremos al tema del acondicionamiento térmico, o sea, llámese aire acondicionado. En definitiva, todas esas señales de deficiencia que la gente va recibiendo con el etiquetado y que va comprando. Hoy el comentario de la gente es, bueno, con tal o cual tecnología, fíjense el ahorro que tengo, bueno, me salió más caro, pero hice la cuenta. Claro, es medio engorroso porque son cuentas siempre complejas y al final el boca a boca es lo que funciona, pero en el tema de las lamparitas, que era la pregunta concreta, el boca a boca funcionó. La política expresa de entregar lámparas en su momento, creo que la primera vez fue en el 2009, una entrega masiva, después hicimos en el 2011-2012 y creo que con eso completamos, digamos, ahora estamos entregando lámparas en inauguraciones de escuelas, son cosas muy puntuales, digamos, pero no está prevista una entrega masiva de lámparas.
Otra política que quizás fue en contra de la eficiencia energética fue la tomada por el presidente Vázquez de discontinuar lo que había sucedido durante 11 años de cambiar la hora cuando se aproximaba el verano, ¿no? Y ganarle una hora más al día y por ende que la gente consumiera menos energía. Que en principio se tomó decisión en detrimento de la eficiencia energética y favoreciendo a los gastronómicos, ¿no? Que en definitiva los que más se venían beneficiados porque tenían dos turnos, ¿no? En vez de tener uno, la gente volvía más temprano a la playa y podía ir
comer a las 9 y a las 11.
Exactamente. ¿Tienen calculado cuánto perdieron de ahorro por esta medida? No,
nosotros veníamos en un tren de definir cuál era el beneficio que se tenía con la vieja matriz eléctrica y eran números que andaban entre 6, 8 hasta 10 millones de dólares. Los números que hemos tirado en los últimos años realmente bajaron sustancialmente porque justamente el cambio de la matriz hizo que la necesidad de generación térmica durante el verano bajó radicalmente. Uh-huh. De hecho, este año todavía no hicimos la cuenta, pero cuando la hagamos vamos a mostrar que el ahorro desde el punto de vista de UTE ha sido bien menor a lo que venía siendo antes. Yo no voy a entrar en mayores consideraciones. Respecto al tema energético, desde el punto de vista de generación, con el cambio de la matriz bajó sustancialmente el beneficio. Hay otros beneficios que tienen que ver con cómo se mueve la gente y cómo consume energía. No hemos detectado, lo que pasa es que está muy contaminado, digamos, el consumo en el verano con la fuerte incorporación de aires acondicionados. Entonces uno no sabe bien. Se dio en el mismo tiempo, en estos últimos años se han incorporado masivamente aire acondicionados la gente, entonces hemos detectado que en verano ha crecido la demanda, pero también tuvimos una demanda histórica, digamos, este verano, pero prácticamente la primera quincena de enero, porque tuvimos una fuerte afluencia de turistas que hacen un uso extensivo de los aires acondicionados. Entonces, en definitiva, está muy contaminado, digamos, cualquier número que uno haga, por otras cosas que han pasado al mismo tiempo, ¿no?
La calle Pou la presentación de propuestas que hizo el jueves pasado 2 de marzo, habló también de la regasificadora, dijo que bueno, si no cambiaban las condiciones, había que abandonar, ¿no?, el tema de la regasificadora en el correr del semestre. Astori también fue muy claro, ¿no?, que la regasificadora, el proyecto, ¿no?, depende mucho también de la actitud que tome Argentina. UTE participa, ¿no?, va a participar a través de la de Gas Ayago, ¿no?, de la regasificadora. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo errores de cálculo? ¿Se fue demasiado optimista originalmente? ¿No hay que confiar en la política argentina?
A ver, de vuelta, con el diario del lunes todo es mucho más fácil. Ahora lo que vale la pena es mirar hacia adelante, a ver cómo sigue esta inversión. Evidentemente lo que usted decía al principio es tal cual. Nosotros estamos a la espera de ver si estamos incluso en un proceso formal de que hubo un oferente que ofreció capacidad, depositó una garantía y ahora tiene hasta junio para definir, digamos, a ver cómo le cuadra armar este negocio. Claramente esto está en clave regional.
Es una empresa multinacional que ofrecería, vamos a decir, el servicio a la región.
Evidentemente eso está en clave regional. Tiene que ver con Argentina, también podría tener que ver con el sur de Brasil, ya lo que es el small scale, llevando pequeños barcos para una regasificadora que pudiera haber en la zona sur de Brasil. Y en definitiva, vamos a tener que esperar, evidentemente las ansiedades a todos nos atacan, y en este caso no hay otra que esperar, porque este negocio va a salir en la medida de que en clave regional el privado que lo quiera desarrollar o el país que lo quiera desarrollar visualice que hay un negocio atrás. Evidentemente, desde el punto de vista de Uruguay, estaría buenísimo tener gas, realmente estaría muy bueno. Ahora, el tema es que con lo que está hoy el barril de petróleo, con lo que está, digamos, evolucionando la demanda, con el cambio de matriz que tenemos, etcétera, uno mira el beneficio que da el gasoil frente al gas y no paga una regasificadora 100% por parte de Uruguay. Eso es la realidad. En algún momento las cuentas eran diferentes, cuentas que hacíamos en el año 2010, 2011, 2012, y había una expectativa de que podían ser diferentes. La realidad nos indica que hoy tenemos que tener la conducta que estamos teniendo. Evidentemente, como le decía, de acá a junio muchas cosas pueden pasar, están pasando, en este momento se está estudiando por parte de este actor.
Es Shell la empresa.
Sí, eso es, ¿no? Ha salido públicamente, sí. Digamos.
¿Es la que se sienta a la mesa de las negociaciones?
En este momento es la gente de Gasallago que está en contacto, sí, con la gente de Shell para suministrar toda la información en un marco de confidencialidad, por supuesto, para que pueda hacer sus cuentas, sus expectativas, sus números y a la postre terminar definiendo a ver cómo quiere jugar el partido.
¿Hay plazos?
Y bueno, digamos, el plazo formal que hay es hasta junio, sí, digamos, eso es así, eso es lo que está acordado cuando le extendimos este plazo para que terminara finalmente de presentar su oferta final.
¿Y cuál es el presentimiento que le transmiten desde Gasallago?
Nosotros, yo soy optimista. Uh-huh. Yo soy optimista porque, digamos, técnicamente a la región, en particular Argentina, el tener gas inyectado en el anillo central, porque esto, teniendo en cuenta el gasoducto que ya existe, es como inyectar directamente en Buenos Aires, en donde está la demanda y hay fuerte generación térmica, este gas, cierran los números. Evidentemente todo eso depende no de la parte técnica, que es la que yo puedo decir que están las infraestructuras como para, sino que tiene que ver con las expectativas de un negocio que tiene años por delante.
Perdón, pero para Shell me imagino que también, porque uno puede ver los futuros del gas o del petróleo, me imagino que también está esperando alguna decisión política, es decir, gobiernos que le digan sí, estamos interesados y te vamos a comprar por 20 años.
No, pero es que no son los gobiernos los que compran, los que compran es la demanda. Evidentemente, lo que los gobiernos tienen que dar son condiciones para que puedan las demandas comprar. Y bueno, y eso es lo que tiene que dilucidarse en la región, a ver cómo va a funcionar. Pero eso son en realidad preocupaciones que tiene que tener hoy Shell, que debe estar analizando ese contexto. Y nosotros lo que tenemos que estar es como facilitadores, digamos, evidentemente aportando la información y, por supuesto, aportando todo nuestro know-how adquirido a lo largo de este proyecto,
¿no? Voy con la última, cortita, se nos fue el tiempo. En el nuevo contexto del mercado de la energía, que ha llevado a que los números no le cierren a alguna de las empresas que apostaron a la construcción de parques eólicos y venden en el mercado spot, ya que UTE les termina pagando bastante menos que a las empresas con contrato. Por eso, según publicó hace algunos días El Observador, hay privados del mercado spot que están planteando cambios al reglamento de venta de electricidad para poder colocar su producción a clientes privados y, de cierta forma, competir con las tarifas que fija UTE. ¿Cómo evalúan desde UTE esa posibilidad?
Y me da poco tiempo para contestar.
Bien. Y tendría que explicar que es mercado spot, ¿no? Esas empresas que fueron...
Es imposible, pero voy a intentar.
Se la jugaron al mercado eólico sin tener precio fijado.
Voy a tomarme un minuto. Primero vamos a relativizar las cosas. En estos últimos 10 años, evidentemente tuvimos que hacer el cambio de la matriz eléctrica. Si yo hubiese querido, o sea, si hubiese podido y hubiese tenido el espacio fiscal, tengan seguro que hubiésemos hecho desde UTE muchas más inversiones de las que hicimos, pero le buscamos la vuelta. Y si bien hay un marco escrito en el año 90, digamos, un marco competitivo, etcétera, etcétera, eso en realidad nunca pasó en los hechos. Y hemos transitado en un mercado de comprador único, en el cual el Poder Ejecutivo ha establecido políticas expresas en las cuales UTE ha comprado por contratos de energía. Si uno analiza la inversión privada en generación, hay como 4.200 millones de dólares invertidos en generación por privados. 4.200 millones de dólares. Eso incluye la eólica, la fotovoltaica, la biomasa, y dentro de la biomasa pongo incluso las plantas de generación de UPM y Montes de Plata. 4.200 millones de dólares. Los eólicos que hoy están teniendo problemas al spot, o sea, a un mercado de día a día en función de la disponibilidad, son el 4%. Por tanto, hay un 96% de privados que confiaron en el esquema establecido por el Poder Ejecutivo, firmaron contratos y están siendo respetados los contratos. Por tanto, digamos, descarto totalmente de que estemos haciendo algún tratamiento indebido respecto. Hoy hay un mercado eléctrico y en realidad esos inversores, que son el 4%, que desoyeron, digamos, las señales del mercado, si vamos al caso, hicieron un negocio de riesgo, que fíjense que nosotros fuimos al mercado con Pampa, Valentines y Arias, para ir al mercado de valores, para que el Banco Central nos habilitara a salir al mercado de valores a conseguir accionistas, nos pedían un montón de estudios, dentro de ellos el análisis independiente de riesgo, que lo tuvimos que contratar, lo tuvimos que pagar, pero es el sello de garantía de que es un negocio que tiene una rentabilidad. Nunca hubiésemos salido al mercado si no hubiésemos hecho ese análisis de riesgo. Evidentemente, tengo que sentir empatía por el inversor que jugó al mercado spot y hoy no está teniendo la rentabilidad que hubiese deseado en función de que alguien le asesoró que eso estaba. Nosotros, yo tengo la tranquilidad que personalmente, o tanto la Dirección de Energía, les advertimos, miren que no sé qué cuentas están haciendo, pero esto no cierra. Pero bueno, ese 4% hoy está en esa situación. Y están planteando cambiar las reglas de juego. Entonces aquí se hace loa del tema de la regla de juego. Hay una regla de juego, hay un marco que establece qué es potencia firme, qué no es potencia firme. Potencia firme en el marco es las térmicas, incluso las biomasas no están consideradas. Habría que ver cuáles de las biomasas pueden ser respaldo firme térmico. Y las hidráulicas. Lo que están planteando estos que tuvieron la mala fortuna de hacer una inversión que hoy no está teniendo retorno, es que a la eólica se le reconozca potencia firme. Pero el tema es que uno tiene que garantizar. Estoy hablando que hace dos semanas tuvimos una seca, horas cero de eólica en todo el Uruguay. Por tanto, ahí hay un tema a revisar. Eso hay que revisarlo en contexto. No podemos agarrar con un parche, que fue la propuesta que ahora el ADME votó negativamente. Era es el administrador del mercado, tiene un directorio en el cual tanto la Dirección de Energía como Salto Grande como UTE votaron en contra de la propuesta porque era una propuesta parcial. No quiere decir que fuera mala, pero es parcial, no atiende la globalidad. Porque atiende un tema que es una propuesta, un cambio, que le genera un beneficio a un actor, pero esta es una sábana que si tiramos de una punta y a un actor, un agente, tiene un beneficio, quiere decir que el resto de la demanda, que es la que banca los contratos que UTE hoy tiene, en definitiva, va a perder.
Está clara entonces, la respuesta. No van a cambiar las reglas de juego para esos actores.
A ver, lo que no podemos hacer es cambiar las reglas de juego para beneficiar a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Bien. Tenemos que cerrar por acá. Casaravilla, muchas gracias por arrimarse a Zona Tremendo. Era el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. Ya venimos con dos columnas, Germán de Agosto, y
Germán Casaravilla.
Exactamente. Valeria Tanco con su columna televisión.